La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, le estoy dando la bienvenida con muchísimo gusto a este espacio informativo Metrópoli al Día. Espero que su jueves esté transitando de la mejor manera. Y efectivamente, es jueves ya 12 de febrero de 2026 y este el resumen informativo. Proponen penas de hasta 12 años de cárcel para automovilistas y choferes que provoquen muertes en accidentes viales bajo los influjos del alcohol o las drogas.
La ley Clarisa reforma el Código Penal para endurecer las penas en homicidios viales cuando exista alcohol o drogas. Elimina vacíos legales que hoy permiten que muchos responsables no enfrenten agravantes.
Se duplica la demanda de cubrebocas infantiles en la zona metropolitana, luego que se hizo obligatorio su uso en escuelas por el sarampión, confirma la Cámara de Comercio.
El fin de semana pasado yo creo que sí ha de haber aumentado sobre un 100%, pero la realidad es por el infantil.
Gerardo de la Cruz Tobar deja a la Fiscalía Anticorrupción sin judicializar el caso Eli Castro por peculado. El expediente queda listo para la nueva administración.
No alcancé a judicializarla porque, vamos, no quiere decir que no haya alcanzado a terminar la investigación inicial, la citamos para lectura de derechos hace una semana, finalmente compareció, pero no la estoy citando únicamente a ella, estoy citando otros tres servidores públicos de la dependencia de buen nivel.
Descarta la Fiscalía tener investigaciones abiertas contra la alcaldesa interina de Tequila.
No, en las denuncias que tenemos nosotros allá no se mencionó. Los funcionarios, padrón y licencias, y desde inspectores, y desde luego el presidente municipal, no mencionó para nada a la presidenta.
Fosa clandestina en Oblatos fue cerrada por riesgo estructural.
Por la estructura que tiene el lugar, había riesgo de colapso. Entonces tuvimos que parar labores para que se hiciera un apuntalamiento de la finca. Eso se hizo ya este año.
El Ayuntamiento de Guadalajara presenta denuncia contra el joven que se lanzó del Hotel Río.
Efectivamente, presentó una denuncia al municipio de Guadalajara respecto a este joven que le encanta el peligro.
71 personas con denuncias por desaparición fueron localizadas dentro de distintos centros penitenciarios de Jalisco. Localizan sin vida al joven desaparecido en la barranca de Huentitán desde el pasado 8 de febrero. Zapopan mantiene los operativos contra las maquinitas tragamonedas, asegura el alcalde Juan José Frangé. Denuncian a regidora de Ocotlán por asistir a un evento con un mono araña, especie en peligro de extinción. Listo el operativo para resguardar la seguridad en el Clásico Chivas América de este sábado. Alrededor de 1,000 elementos vigilarán el Estadio del Guadalajara.
550 elementos son los que tenemos cuando es un partido triple A, más aproximadamente casi digamos a 1,000 gentes, porque Chivas pone la seguridad privada, ¿no?
Qué bueno que nos acompaña, es así como hemos iniciado este espacio informativo Metrópoli al Día. Esta tarde en los teléfonos le estará atendiendo mi compañero Eric López. Los números para que usted, por favor, sirva tenerlos ahí pegaditos en el refrigerador. Cuando los necesite o necesite marcarnos, ahí ya entonces los encuentra. Son el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también, por supuesto, a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Víctor Morales estará esta tarde noche encargado del control de audio y ante ese micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Zona Metropolitana de Guadalajara, temperatura en este momento 28 grados, calorcito. Amanecimos de hecho a 12 grados, hemos tenido una tarde, un día soleado, pero sin embargo refrescará para la noche y al amanecer y el sol se estará ocultando a las 6 de la tarde con 50 minutos. Vamos a hacer la pausa y regresaremos entonces para comenzar a llevarle a usted los detalles de la información. Aquí de regreso con usted, vamos entonces a seguir con algunos temas dándole continuidad específicamente a lo que sucede con Tequila. Tequila que ha estado, pues ahora sí que en el ojo público durante estos últimos días por el tema de la aprehensión de su alcalde, Diego N., la designación de la alcaldesa interina Lorena Marisol Rodríguez, que pues ha dejado más dudas que certezas, en fin. Pero ¿qué más continúa dentro de lo que es la parte de seguridad, de lo que es la parte, pues diríamos hasta de la probidad de quienes integran el Ayuntamiento de Tequila? La Fiscalía del Estado hoy dijo que no está investigando a la alcaldesa interina de Tequila, descartó eso, y de igual manera señala que no está investigando tampoco a los policías de Tequila que pues de repente se ausentaron o no se presentaron a trabajar después de que fue detenido precisamente el exalcalde Diego N. A ver cómo estamos en ese tema. Entonces, todos se han portado bien y no ameritan investigación. Edgar Flores Maciel, buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Yo creo que todos se han portado muy mal, ¿eh? Por algo, dice que el que cayó otorga, por algo se fueron. Y mira, voy a empezar sobre ese cuestionamiento que le hicimos hoy al fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, en esta rueda de prensa semanal del Gabinete de Seguridad. Por supuesto que Tequila era el tema obligado a cuestionar, y es que hay que recordar que, si bien es cierto, Diego N., el exalcalde de Tequila, pues ya está en el ámbito federal, ya está vinculado a proceso, perdón, y se le vincularon los delitos de secuestro y secuestro agravado. Pues hay que recordar y no dejar de tener en cuenta que en Jalisco también hay 4 carpetas de investigación del fuero común en contra del exalcalde, entre ellas la extorsión, que es la más fuerte, la que hizo la Casa Cuervo cuando intentó pues sacarles nada más y nada menos que 60 millones de pesos por un tema de predial, y otras 3 más que tienen que ver con violencia política y violencia de género en contra de compañeras de ese cabildo, compañeras regidoras y también una activista. Bueno, se le cuestionó al alcalde, sí, bueno, ya sabemos que lo del Foro Federal pues no compete y tampoco se puede cuestionar, pero sí de las carpetas que están vigentes y que están activas, aun cuando ya está vinculado a proceso en el ámbito federal, pues si la alcaldesa Marisol Rodríguez está vinculada o se nombra siquiera en esas carpetas de investigación que la Fiscalía del Estado de Jalisco tiene en sus manos y prosigue, insisto, sobre todo aquella que tiene que ver con el delito de extorsión. La respuesta del fiscal, pues no. Y si te parece, Messi, tenemos el audio listo, escuchemos lo que opinó al respecto el fiscal Salvador González de los Santos, reiterando que en ninguna carpeta ni siquiera se nombra a la actual alcaldesa interina de Tequila.
No, en las denuncias que tenemos nosotros allá no se mencionó. La denuncia que tenemos respecto al, bueno, a la empresa que presentó la denuncia es prácticamente, bueno, desde luego los funcionarios de padrón y licencias y desde inspectores y desde luego el presidente municipal no menciona para nada a la presidenta.
Bueno, pues yo no sé si se portó muy bien, si se les olvidó anotarla o si posteriormente, que puede ser, conforme avancen las investigaciones, entonces sí surja su nombre, bueno, pues entonces ya veremos si el tema cambia. Por lo pronto, lo que se investiga en contra del alcalde, que es esta extorsión que quiso hacer a la casa tequilera, clausurándoles y obligándolos a hacer el pago de 60 millones de pesos, cosa que no se hizo porque luego el gobernador intervino, y sobre este tema también en contra de las compañeras regidoras. Insisto, hay que ver cómo avanza la investigación. De entrada, bueno, pues ni se nombra, dice el fiscal, la alcaldesa interina Marisol Rodríguez. Pero otro tema que también se le cuestionó fue esto que ya había anunciado antier el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, sobre estos 7 policías que apenas aprendieron a Diego N. e inmediatamente en ese momento desaparecieron. Y no lo desaparecieron de una desaparición forzada, es decir, se borraron del plan, ya no volvieron a trabajar, ya no se presentaron desde entonces y hasta hoy. Son 6 oficiales hombres, una oficial mujer que trasciende, esto es una versión que estamos por confirmar y nadie ha querido confirmarlo, porque al parecer en las fatigas, que son esos documentos policiales donde pues se establece una bitácora, qué hacen, de qué horas a qué horas, digamos una cronología de su día a día, pues no se especifica si eran de verdad o no custodios o escoltas de Diego N., el exalcalde, que todo apunta a que sí, hay muchos señalamientos a que sí, que por eso se desaparecieron del plano policial de la comisaría de Tequila. También opinó el fiscal revelando que, pues no, no se les investiga porque, de hecho, la destitución que ya está programada y ya confirmada por Juan Pablo Hernández es un tema administrativo o laboral, mejor dicho, es decir, ya no se presentaron, 4 días, va para atrás, se rescinde su contrato y pues ya no van a pertenecer a esta comisaría, pero queda en duda si eran o no de ese círculo de extorsión con el alcalde Diego N. o el exalcalde Diego N. Vamos a escuchar también al fiscal que habla al respecto.
Podríamos especular muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay que esperar a que avancen las investigaciones tanto de la autoridad federal y bueno, esperar a ver qué resulta de estas personas. Digo, ojalá y por ahí aparezcan o se presenten, pero bueno, no tenemos denuncia. No le podría decir exactamente si tendrían alguna relación, puesto que, como insisto, pues esta investigación la llevó a cabo la autoridad federal.
Bueno, en eso sí tiene razón el fiscal, si están relacionados o no, pues o investigarlos, en realidad sí competiría a la federación, ya que es quien lleva pues la investigación en contra de Diego N., pero en todo caso también podría competir al fuero común, es decir, a la Fiscalía del Estado, si participó, por ejemplo, o participaron, por ejemplo, junto con el exalcalde en este intento de extorsión a Casa Cuervo, o en los mensajes de violencia política y violencia de género en contra de las regidoras y del activista, pues entonces sí, tendrían que ser investigados, pero por lo pronto a lo que se refiere es que la ausencia como tal de sus funciones, de ya no presentarse a trabajar, no es motivo de una investigación para la Fiscalía de Jalisco. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Pero decía Meche mi abuelita que el que cae otorga y el que nada debe nada teme. Entonces, si desde que aprendieron al alcalde ya no se presentaron, por algo será. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Pues sí, sin duda alguna llama mucho la atención. Vamos a ver efectivamente qué más sale de esta investigación porque pues realmente todavía en esa materia, te digo, esto de la probidad de todos los que están ahí, pues está muy azul y buenas noches.
Sí, de que lo hace solo, obviamente no lo hace solo, ¿no? Es una red de corrupción que está, ya lo han revelado así las autoridades federales, ¿no? Uh-huh. De incluso el propio gobernador, a inicio de semana, si mal no recuerdo, declaraba que efectivamente faltan al menos 2 funcionarios por capturar. No quiso meterse ya en decir si había órdenes de aprehensión o no, pero sí confirmó que había 2 más. Que estaban por caer. Entonces, pues yo creo que esto todavía le sigue. La vinculación es apenas el primer paso, ¿eh? No cree usted que ya con eso está del otro lado. No, todavía puede, Diego N., pues apelar y demás, que es muy complicado, sí, pero pues es el primer paso. Todavía falta que prosigan pues, los 4 meses de investigación complementaria, que el juez les mande todo esto a un juez de enjuiciamiento y demás, para ver si es culpable o no, pero bueno, por lo pronto ya nos adelantaba Lucía Alcaraz, que es colaboradora, por supuesto, de nuestro sistema también, que pues estos delitos que se le han imputado, pues por lo menos de ser culpable, de encontrarse culpable, por lo menos podría pasar 90 años en la cárcel.
¡Ay, Jesucristo! Bueno, es lo menos.
Lo menos que merece, ¿no?
Pues sí, lo menos que se merece.
Bueno. Oye, pobre gente de Tequila, Meche, de verdad. Que sí. Es increíble. Ahora que estuvimos allá con los nuevos gobernadores, no sabes la cantidad de comentarios que hacía la gente. Evidentemente fue de grabadora, porque todavía tienen temor, ¿eh?
Claro.
Hay gente que todavía tiene temor, pero verlos ya abrir sus cortinas, acá sus mesitas, los voladores de Papantla, Meche. En el centro, ya podían ahí poner su tenderete con figuritas así del postecito y los voladores de papel maché. Uh-huh. De verdad que es, no sé si triste, motivante hasta cierto punto, pero de que la estaban pasando mal, la estaban pasando muy mal.
Pues se merece la gente vivir bien. Esperemos sí, pues que sea un cambio positivo, que sigan cambiando las cosas para positivo en Tequila. Muchas gracias, Edgar.
Sigo atento, Meche. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Es Edgar Flores Maciel. Pasamos a otras cosas. El día de ayer hubo una reunión virtual encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum con los gobernadores de todo el país. Obviamente estuvo presente el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y en esta reunión encabezada por la presidenta Sheinbaum, el gobernador jalisciense reafirmó la coordinación con el gobierno federal para contener el brote de sarampión. Informó que en 2025 se han aplicado 1.6 millones de dosis y que la meta es llegar a 2 millones en febrero, y para ello se han desplegado 2.800 brigadistas en las 13 regiones sanitarias y se habilitaron más de 800 módulos en centros de salud, escuelas, plazas y hospitales. Y es que Jalisco hasta el día de hoy, 12 de febrero, sigue estando a la cabeza en número de casos en todo el país por sarampión. Y el gobierno federal sigue buscando cómo fortalecer efectivamente esta red de prevención a través de las vacunas, pero inclusive también dar o proporcionar o acercar la información que la gente pueda tener a la mano para saber, por ejemplo, dónde vacunarse. Mi compañero Arturo García Caudillo nos informa de lo que esta mañana en esta materia se volvió a tocar precisamente en la mañanera con la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum ayer se reunió, les habíamos informado a mediodía, en una reunión virtual con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y además con sus secretarios de salud. De este lado estuvieron el gabinete de salud y la secretaria de gobernación, además de, por supuesto, la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahí, pues, lo único que hicieron fue unificar criterios. Era justamente lo que les decíamos, no se dio mayor información, porque justamente lo que ocurrió que fue que se pusieron de acuerdo, que ya estaban de acuerdo a través de la Secretaría de Salud, pero pues lo que hicieron fue simplemente coordinarse o terminar de coordinarse, sobre todo haciendo el llamado a la población a que se vacune. Pero escuchemos a la presidenta que habla.
Les informo de todas maneras que el día de ayer a las 12, como les platicamos, nos reunimos con todos los gobernadores y sus secretarios de salud, junto con el Gabinete de Salud y la Secretaría de Gobernación, y unificamos los criterios y estamos en total coordinación. Se nombró un enlace por cada estado para la distribución de vacunas y toda la información que se tiene que dar. Y va a haber también cartelones en las escuelas a partir de la próxima semana, para que todas las familias estén informadas. Entonces, esa coordinación ya existía a través de la Secretaría de Salud, pero ahora se fortaleció.
Y hablando de las medidas que están adoptando, una de ellas es pues el llamado a vacunarse para todos aquellos menores de 12 años, los que se hayan puesto en algún momento una primera dosis, o los que no se hayan vacunado de ninguna forma en el pasado. Este llamado, repito, es para los menores de 12 años, comenzando por aquellos menores que apenas tienen 6 meses de edad. Antes era a partir del año, ahora se está llamando a que se lleve a los niños a vacunar contra el sarampión a partir de los 6 meses, y después de los 6 meses, de que pasen otros 6 meses, ya se les puede aplicar la segunda dosis. Pero pues como en el pasado, como en el sexenio pasado y en otros años, los chiquitos no se vacunaron tanto como se esperaba o como tendrían que haberlo hecho, pues entonces tienen que aplicarse la segunda dosis. Es importante porque a veces se logra la protección completa una vez que se tiene la segunda dosis. Con la primera se corre más, con solamente una se corre el riesgo de poder infectarse. Pero bueno, de cualquier manera, es el llamado para los menores de 12 años, comenzando por aquellos chiquitos de 6 meses. Y después, sobre todo en las entidades donde más fuerte está el brote, son 7, encabezadas por Jalisco, pasando por la Ciudad de México y el Estado de México, ahí se pide que los niños o los jóvenes de 13 años y los adultos ya llegando hasta los 49, es decir, de 13 a 49 años, acudan a vacunarse si no se han puesto la vacuna, si solamente se han puesto una vacuna, una dosis, o si de plano no se acuerdan, pues ya si no se acuerdan, pues no estaría por demás ponerse una dosis, ahí quedarían ya protegidos. Y los que somos mayores de 50, pues esos ya ni nos toman en cuenta, porque no sé si se acuerden, Mercedes, en el 89-90 hubo un brote muy fuerte. Ayer hablábamos justamente de ese, que hubo más de 90.000 contagios y más de 5.000 muertes por esta causa. Bueno, hubo una campaña intensa de vacunación, y los que no se habían vacunado de niños, pues se pusieron la vacuna en ese momento, y somos aquella generación o aquella población que en ese momento no necesitamos de más dosis, que estamos protegidos contra el sarampión. Pero por eso vamos a escuchar a Eduardo Clark, el ex subsecretario de Salud.
No solo pueden consultar los puntos de vacunación en esta página. Cualquier persona que no tenga acceso a internet, que le tenga un poco de miedo a cómo accederla, puede marcar el 079 y ahí la van a orientar. Le van a preguntar en qué entidad vive, en qué municipio está, cuál es el grupo de edad que quiere vacunar, y le van a dar toda la información que tuvimos sobre esta página. Entonces también cualquier persona que no pueda, no quiera, prefiera por teléfono el 079. Pero los que sí queramos usar el internet, los que sí tengamos en un celular o en una computadora o en una tablet, primero que nada vamos a ingresar a la página dondemevacuno.salud.gob.mx. Así de sencillo.
Esta página dondemevacuno.salud.gob.mx servirá para que nos ubiquemos en dónde están los centros de vacunación más cercanos a nuestra población, a nuestro municipio, a nuestra entidad. Se va a desplegar ahí el mapa y ahí podremos observar dónde están los centros de vacunación, Mercedes, para que en todo el país acude la población. Hay más de 21,000 centros de vacunación en todo el país, así es que no hay pretextos, sobre todo porque, bueno, dicen las autoridades federales que también hay suficientes vacunas, 28 millones de vacunas, para aquellos que no se hayan puesto su dosis o sus dosis completas. Gracias.
Arturo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, buenas tardes, un abrazo y que tengan un magnífico consultorio.
Muchísimas gracias. Ahora les diré de qué se tratará el consultorio. Pero cerrando justamente esta situación del sarampión, este fin de semana se duplicó la demanda de cubrebocas infantil luego de que la Secretaría de Salud hiciera obligatorio su uso en las escuelas de educación básica de la zona metropolitana como parte de las medidas para evitar que crezcan los contagios de sarampión. Explica Notisistema Shelly Aide Villa Sánchez, coordinadora de la sección de dispositivos médicos de Cámara de Comercio de Guadalajara.
El porcentaje, el fin de semana pasado yo creo que sí ha de haber aumentado sobre un 100%, pero la realidad es por el infantil. El adulto se ha mantenido a lo mejor un 20% arriba, pero el infantil sí subió un poco más, porque no era algo usado pues comúnmente. Sin embargo, todas las farmacias cuentan con cubrebocas y los distribuidores no se ha manejado una situación de alerta ni hemos visto una situación de preocupación.
Pero no esperaban que regresaran los cubrebocas por un brote como el sarampión que está viviendo México en estos momentos, ¿no?
Pues la verdad es que el brote de sarampión, a pesar de que ahorita ya se tomó una medida, se ha venido revisando desde finales del año pasado, que había empezado a elevar la situación del sarampión. Entonces ya era una medida interna el uso del cubrebocas en algunas áreas de salud. Entonces quienes han estado ya manejan estadísticas y manejan esta situación, si bien no lo veían como una medida probablemente que se pueda generalizar en el estado, sí era ya claro que iba a utilizarse, ¿no? Recordemos que el sarampión, pues la mayor unidad o la mayor medida de prevención es la vacunación. Entonces, el uso de cubrebocas lo que nos ayuda es que no haya una dispersión más alta, ¿no?
Sí.
Villa Sánchez indica que Jalisco es productor de cubrebocas, por lo cual, pese a la obligatoriedad de su uso en las escuelas metropolitanas, no hay desabasto. Sostiene que las farmacias no aumentaron su costo, pero es muy probable que algunas personas comprarán para su reventa. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Y de regreso. regreso con usted. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Hoy es jueves de consultorio y estará con nosotros la doctora Rocío Concepción Albores Arguijo, encargada del Servicio de Dermatología Pediátrica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para hablar de las afectaciones más comunes de la piel en menores de edad y cómo prevenirlas, y nos estará invitando a las jornadas académicas de dermatología pediátrica. Así entonces, por si es de interés el tema, si usted tiene niños en casa, abuelito, abuelita, en fin, que le toca de repente cuidar a los nietos, pues que sepa también, está usted informado de las afectaciones más comunes, repetimos, de la piel en los niños y su prevención. Vayámonos ahora con otras cosas. Está a dos días de terminar su administración el fiscal estatal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar, quien reconoce que pese a concluir la investigación, no alcanzó a judicializar la carpeta de la conductora de televisión Eli Castro por presunto peculado al cobrar en el CIAPA por un cargo para el que no reunía el perfil. Vamos a escuchar lo que señaló.
Vamos, es una carpeta que, no obstante que yo había dicho con ustedes precisamente que sí le iba a judicializar, no alcancé a judicializarla porque, vamos, no quiere decir que no haya alcanzado a terminar la investigación inicial, la citamos para lectura de derechos hace una semana, finalmente compareció, pero no la estoy citando únicamente ella, estoy citando otros tres servidores públicos de la dependencia de buen nivel, y dos de ellos que ya comparecieron a lectura de derechos pidieron un plazo de 10 días, esto la semana pasada, para aportar datos de prueba. Y otro que también es de muy buen nivel, él curiosamente se enfermó, nos presentó una constancia médica, no se llevó su comparecencia y estamos pendientes de que transcurran los días que el médico dijo que debía estar de alguna manera incapacitado. Entonces, esa carpeta, pues es una carpeta que le va a tocar atender a quien me sustituye.
¿Con qué avance la deja?
Con el avance de poderse judicializar. Finalmente concluimos investigación inicial.
Poderse judicializar es, digamos,
Llevarla ante el juez, sí, claro, desde luego está lista para llevar ante el juez. La investigación inicial ya, que es la primera etapa, que es cuando ya tenemos que ir ante el juez, eso ya lo tenemos ahí.
¿Y se documenta el presunto peculado?
Sí, consideramos que así existen los datos suficientes.
¿Qué esperaría que sucediera con este caso?
Yo sucediera que lo llevaran ante el juez y que ante el juez se resolviera si tenemos o no tenemos delito. Finalmente, si nosotros integramos una carpeta y le hicimos lectura de derechos a ella como a otros servidores públicos es porque tenemos datos suficientes. Y en este momento, yo le he dicho ante sus micrófonos muchas veces, en la fiscalía nunca le damos una puñalada por la espalda a nadie, siempre le damos la oportunidad de defenderse. En eso consiste la lectura de derechos. Vino con sus abogados, le tomamos generales, ya le hicieron la entrevista de la unidad de medidas cautelares y le entregamos copias de su carpeta para que prepare su defensa. Entonces, ella hasta este momento no nos ha aportado ningún dato de prueba. Los otros dos servidores públicos que comparecieron, ellos sí, nos pidieron 10 días para presentarnos pruebas. Estamos en ese proceso de que transcurra esto y presenten con lo que se quieran defender.
¿En el ámbito administrativo no ameritaba sanciones
para
al menos la impresión de que...?
Desde luego. Sí, no quisiera opinar en tema que no corresponde a nosotros, pero vamos, sí estimamos que hay algo irregular.
¿No se queda con mal sabor de boca por no haber judicializado este caso?
Bueno, lo que pasa es que yo quisiera haber judicializado muchos. Me queda claro que es un tema mediático, pero vamos, tenemos muchos en realidad que quisiéramos haber hecho más, desde luego.
¿Y en el balance fiscal, en el balance de los 8 años que estuvo al frente de la fiscalía, finalmente, cómo se queda?
Bueno, yo creo que hicimos... siento que nos vamos, el equipo que me acompañó y su servidor, desde luego, con la satisfacción del deber cumplido. De repente, no hicimos un trabajo perfecto porque no somos perfectos. Finalmente somos personas, somos hombres y nos equivocamos. Pero tenemos que tener presente algo. Somos una fiscalía que creció desde cero. La fiscalía que ahorita se queda y la fiscalía que recibe el nuevo fiscal no es la fiscalía que nació hace 8 años. Hace 8 años éramos 6 personas. Y ustedes dieron cuenta de eso, éramos 6 personas, no teníamos instalaciones, no teníamos policías. Poco a poco fuimos construyendo. Y también hubo una situación en particular que se debe resaltar. No fuimos la fiscalía de nadie. Finalmente nunca fuimos el candidato de nadie. Entonces fue un esfuerzo de la sociedad que nos acompañó en hacer lo poco que pudimos hacer.
¿Ya se hizo la entrega-recepción?
No, estamos en ese proceso. La entrega-recepción debe culminar a las 0 horas del día 15. Entonces es un proceso administrativo muy largo y va a ser muy pesado el fin de semana, pero a las 0 horas del día domingo ya tendrá nuevo fiscal anticorrupción.
¿Ya tiene planes después de esto?
Bueno, ahí parte de lo que señaló Gerardo de la Cruz Tobar, ya escuchó usted, él considera que el expediente está listo para que el siguiente fiscal estatal anticorrupción lo presente ante el juez. También habló de que la fiscalía todavía a su cargo tiene abierta una carpeta de investigación por presunto abuso de autoridad del exalcalde de Tequila, Diego N., al contratar escoltas sin los protocolos que marca la ley de seguridad, y así lo confirmó también Gerardo de la Cruz Tobar.
Y algo que tiene que ver con un abuso de autoridad, porque probablemente es algo que está por confirmarse, tendría con él como escolta personal que él se habría asignado directamente sin respetar el procedimiento que establece la ley de seguridad del Estado.
De la Cruz Tobar, quien termina su gestión el primer minuto del 15 de febrero, indica que se investiga también un presunto peculado del exalcalde al utilizar el Museo del Tequila como su casa, cuando el gobierno del estado se lo entregó en comodato para fines turísticos. Se quedan pendientes varias carpetas contra el Ayuntamiento de Tequila por contratar personal sin el perfil para el cargo. ¿En dónde hemos escuchado de eso? Nos suena. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Hay más información. Se busca desde el Congreso del Estado endurecer las penas por accidentes viales, las penas para los choferes o automovilistas o choferes que generen efectivamente un accidente, pero estando bajo los influjos del alcohol o las drogas. Y vaya, que conocemos casos muy, pero muy, muy lamentables donde pues la persona que va alcoholizada o va drogada genera un accidente y le quita la vida a alguien que tuvo la desfortuna de cruzarse en su camino. Marc Hernández, ¿cómo estás, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Ya como adelantabas, la diputada local del Partido Verde, Yusara Canales, plantea esta iniciativa que ya bien comentas, busca endurecer las sanciones contra quienes provoquen muertes a raíz de estar conduciendo bajo el influjo del alcohol o drogas. Esto surge como parte del, digamos, con un contexto de fondo, es en este caso de Clarisa Rodríguez, esta mujer de 31 años de edad, quien falleció el pasado 12 de enero, Meche, luego de ser impactada justamente por un conductor, quien presuntamente estaba en estado de ebriedad, y esto sucedió allí en la avenida Francisco Medina Asensio del municipio de Puerto Vallarta. De ahí que recordemos, pues la diputada Yusara Canales representa justamente al Distrito 5, donde está ubicado el municipio de Puerto Vallarta, y retomara pues este caso, debido a que pues no es el único que se ha presentado realmente aquí en Jalisco durante los últimos años, son bastantes, hay que ser claros. Sin embargo, lo que menciona y lo que explica parte de esta propuesta es justamente pues tratar de reducir este tipo de incidentes, y más porque este caso pues también motivó la realización de algunas protestas ahí en el municipio de Puerto Vallarta y que fuera retomado posteriormente por autoridades estatales debido pues a esta situación, ¿no? Porque pues sí causó bastante revuelo incluso aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. De igual forma, Meche, la diputada explica parte de los alcances que podría tener esta propuesta. Escuchemos lo que dijo.
El caso de Clarisa no puede repetirse. No fue un accidente, fue una irresponsabilidad que hoy nos obliga como legisladores a actuar con firmeza. La ley Clarisa reforma el Código Penal para endurecer las penas en homicidios viales cuando exista alcohol o drogas. Elimina vacíos legales que hoy permiten que muchos responsables no enfrenten agravantes y sanciona también a quienes abandonen a la víctima o se pasen la luz roja.
Ahí está lo que dijo la diputada local del Partido Verde, Yusara Canales. En la iniciativa propone incrementar las penas por el tema de homicidio culposo agravado en siniestros viales de 6 a 12 años de prisión, dirían desde este tipo de años, cuando exista un conductor que pues esté bajo el influjo del alcohol, en estado de ebriedad o bajo el influjo de las sustancias y que pues ocasione la muerte de una persona en algún accidente vial. Y parte de lo que mencionaba justamente hace unos momentos, lo que decía, es esta situación de que también se pueda agravar, se pueda agregar, digamos, una especie de agravante con el tema de abandonar a la víctima, que es algo muy común incluso. Normalmente incluso ha pasado aquí en la zona metropolitana de Guadalajara algún accidente con alguna víctima, algún fallecido o lesionado, y pues es abandonado, así lo dejan prácticamente a las víctimas de algún accidente vial, o que incluso se pase en la luz roja. También parte del telón de fondo, digámoslo así, Meche, es que la diputada refiere que el Estado ocupó el primer lugar nacional en defunciones por siniestros viales en el año 2023, con alrededor de 1.275 muertes. Y ahí, pues que se busque tratar de reducir la cantidad de fallecimientos por siniestros viales aquí, justamente no solo en la ciudad, sino en el Estado, porque ya vimos que no solamente en la ciudad, aquí en Guadalajara ocurre, sino también en Puerto Vallarta, puede ocurrir también incluso en otras zonas metropolitanas o municipios de aquí de Jalisco. De ahí que, pues, es lo que busca impulsar esta diputada. Por lo pronto es mi reporte sobre el tema, Meche.
Y la conciencia, pues, de cada uno de nosotros, de que cuando nos subimos a nuestro automóvil, a la moto, a la bicicleta inclusive, son armas que pueden ser mortales, y más, bueno, si hemos bebido o nos hemos drogado, por Dios, creo que tenemos que ser más conscientes efectivamente de lo que, de cómo nuestra vida puede cambiar si llegamos a generar un accidente. Muchas gracias, Marc.
Igualmente, y seguimos pendientes.
Que estés muy bien.
Para reflexionar, con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Me da mucho gusto saludar al Dr. Mendoza hoy, que trae a esta mesa de trabajo una interesante reflexión. Liderazgo auténtico para una verdadera cultura de confianza. No todo mundo es líder, no porque se sea famoso, se es sinónimo de liderazgo. Son cosas tan, tan distintas que a veces me parece, doctor Mendoza, reserva del desarrollo de este tema, pues no es precisamente así. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, la escuchamos con mucha atención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pues un gusto saludarte como cada semana. Pues sí, efectivamente hoy quiero detenerme en un tema que, aunque hemos tocado ya anteriormente en este espacio, me parece que sigue siendo fundamental en cualquier organización, como bien lo decías tú en la introducción de esta reflexión, ¿no? La confianza. La confianza, cuando hablamos de confianza en los equipos, en las instituciones, en las relaciones de trabajo, lo hacemos con la intención de que eso sea una condición para que nuestros equipos trabajen de manera más decidida. Pero a ver, vamos a empezar. La confianza, por definirla de alguna manera sencilla, podemos decir que es la expectativa de que las personas en la institución actuarán de una manera competente, íntegra y orientada al bien común, ¿no? Incluso en condiciones de incertidumbre y vulnerabilidad. Esto implica en algunos casos aceptar un cierto riesgo calculado, pues basado en la convicción de que el otro va a cumplir con estos compromisos, como tú bien lo decías al principio, no abusará del poder y podrá responder también con responsabilidad ante los errores. Por tanto, la confianza se construye o quizás se debilita, ¿no?, desde el liderazgo cotidiano. Cuando hablamos de una cultura de confianza, no nos referimos únicamente a un buen ambiente o relaciones cordiales. Estamos hablando de algo mucho más profundo, de entornos donde las personas se sienten seguras para expresarse, para proponer, para asumir responsabilidades y también para aprender, incluso cuando hay errores que asumir. Y eso, Mercedes, depende mucho menos de los discursos que de la forma en que se ejerce estos liderazgos todos los días. Un liderazgo auténtico no se apoya en el carisma ni en tener siempre la respuesta correcta. Se funda sobre todo en la coherencia, en esa congruencia tan exigente entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se sostiene cuando las circunstancias se complican. Porque es relativamente sencillo hablar de confianza cuando todo avanza bien. Lo verdaderamente formativo ocurre cuando hay presión, cuando aparecen errores, cuando las decisiones son difíciles o cuando los resultados no llegan con esa rapidez que esperamos. Y es justamente ahí donde el liderazgo se vuelve creíble o se desmorona. Un rasgo central del liderazgo auténtico es la capacidad de asumir la incomodidad escuchar lo que no siempre es agradable, acompañar procesos complejos y reconocer los propios límites. Decir no sé o me equivoqué quizá no debilita a la autoridad. Al contrario, la humaniza y con ello fortalece la confianza en los equipos. Porque las personas en el fondo no esperan líderes perfectos, sino líderes honestos. Y además, y esto es importante, el liderazgo no es una capacidad con la que se nace plenamente desarrollada. Sostener conversaciones difíciles, tomar decisiones impopulares o acompañar procesos largos se aprende con la práctica, con los errores asumidos y con una disposición real a mejorar. Por eso, Mercedes, la formación de futuros líderes no es un tema secundario, es una condición indispensable para que la confianza no dependa de personas aisladas, sino de una cultura compartida. El liderazgo auténtico también se pone a prueba en la tensión. Evitar tensiones suele generar liderazgos frágiles. Afrontarlas con carácter y con criterio, en cambio, es lo que termina fortaleciendo la confianza institucional. Un elemento clave en este punto, lo que ya lo hemos mencionado un par de veces, es la relación con el error. El liderazgo auténtico no elimina el error, pero sí elimina el miedo a reconocerlo. Cuando el error se castiga sistemáticamente, lo que aparece es la simulación. En cambio, cuando se analiza, se corrige y se aprende del error, se construyen equipos maduros, responsables y, paradójicamente, aunque así lo parezca, más comprometidos. En un entorno tan acelerado como el que vivimos, este tipo de liderazgo, Mercedes, resulta incluso contracultural. No busca el reconocimiento inmediato ni la apariencia de éxito. Busca procesos sólidos, personas bien formadas y resultados que se sostengan en el tiempo. Liderar así exige paciencia, constancia y sobre todo la convicción de que el desarrollo humano merece el esfuerzo que implica. Al final, Mercedes, el liderazgo no se mide por cuántas personas siguen a un directivo, a un líder, sino por cuántas personas carecen, más bien crecen gracias a su liderazgo. Ahí es donde deja de ser una posición y se convierte de verdad en una forma de servicio. Para cerrar, dejaría a la audiencia un consejo muy concreto. Esta semana elijan una sola acción cotidiana para cuidar la confianza en su entorno. Cumplir un compromiso pequeño, escuchar sin interrumpir una conversación incómoda o reconocer un error propio o dar crédito incluso público a alguien de su equipo. Con esto termino mi reflexión, Mercedes.
Sí, importantísimo la confianza. Si no existe confianza, pues difícilmente se puede generar un vínculo, doctor.
Efectivamente, esos vínculos que luego permiten que haya una continuidad y que haya sobre todo el compromiso cotidiano de parte de las personas por un objetivo común.
Pero sobre todo me parece muy interesante el hecho de que podamos mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿yo genero confianza? ¿Le genero confianza a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos? Creo que encontraríamos respuestas muy, muy interesantes, incluso las actitudes de los demás.
Sí, es, querida Mercedes.
Doctor, le agradezco como siempre infinitamente.
Gracias, hasta luego. Saludo a toda la audiencia y nos vemos la siguiente semana.
Gracias, hasta el próximo jueves.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Algo de sus llamadas leeré por aquí, el tiempecito que me queda antes de ir al noticiero Notisistema. Señor Pablo Humberto, voy a pasar este caso suyo a la Jefatura de Información. Con mi compañera Griselda Torres Zambrano, ella que es la jefa de información, le haré llegar su caso de acuerdo a su solicitud. Se solicita donador de sangre cualquier tipo. Comunicarse WhatsApp al 33 35 97 0801. 33 35 97 0801 con Abigail, por favor, que han estado, bueno, buscando la sangre ya desde hace varios días. Genaro Guadalupe, un motivo de alerta, se está haciendo muy común escuchar notas periodísticas de bebés o fetos tirados o abandonados en calles o canales. Esto debe ser motivo de alarma para los gobiernos, antes de que sea demasiado tarde, y tristemente se convierte en moda para algunos jóvenes. ¿Quién o quiénes están fallando? Saludos. También por aquí dice, se le nota ampliamente el miedo, ya que se vaya, Bernardo Lumbreras de Ocotlán. Pero ¿a quién, Bernardo, no especifica usted a quién se le nota el miedo. Y bueno, pues miedo me da que me quede yo aquí hablando y Víctor me interrumpa por el noticiero, así es que mejor ya me callo y le invito a escuchar el noticiero Notisistema de las 7 y estaremos regresando a la segunda hora de Metrópoli al Día. Y recuerda, hoy es jueves de consultorio y le invitamos a participar.